Ser Podcast.
Tony Martínez, que habrás podido comprobar que tus deseos son órdenes para mí.
Sí.
Es decir, el boletín informativo ha abierto con las carreteras, la operación retorno.
¿Y has personalizado?
No, pero
mi cabeza sí.
Claro, y los que te conocemos, claro, sabemos que en ese momento estabas pensando.
Estamos pensando
porque has
ahí
hecho un efectivamente y ha habido una inflexión de voz.
Claro.
Ha habido una conexión emocional.
Total.
Sí. Aparte de esta tontería, hoy estaremos en Todo por la Radio. Hermana Jaume, Íñigo Espinosa, que era el que escuchábamos. Estarán Xavi Puig y Quique García, el Mundo Today. Estará Pilar de Francisco y nos va a relatar la operación retorno en directo Sheila Blanco. Está también Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Tony Suárez. Todos estos somos hoy los encargados de esta misión siempre difícil, siempre delicada, pero atractiva, sin duda, que es hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí, de momento, no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
Bien, bien, bien.
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ey!
Falta energía ahí, ¿eh?
¡Por Jesucristo!
Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía.
¡Qué torso!
Oye, ¿hoy que no está Sheila para cantar las greguerías? Yo propongo un coro. Propongo un coro.
La Pilar. Yo pido a la Pilar.
Que no se está escuchando.
Coro.
Votemos.
Coro. Coro la de tres. Venga, va.
Qué cabrón, Pilar.
Venga.
Empezamos, se acaba la Semana Santa y nos deja versículos como este de Ñaco.
Mateo 3:14. El Señor cogió el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: no comáis a lo tonto, que el segundo plato es de salsa.
Y este es tiempo de torrijas y la madre de Brian considera que hay una línea que no se puede cruzar con el tema.
Voy a hacer torrijas sanas. No, mira, eso no existe. Cómete un brócoli lavado si quieres, pero no me toques las torrijas. O juegas o no juegas, pero esos mareos no.
Sí, señor. Vamos ahora con No es por presumir, que ofrece un retazo de la vida familiar de uno de los astronautas de la Orión.
Mamá, me voy a la luna. Te puedes ir donde quieras, pero a las 9 en casa, ¿eh?
Sobre el emprendimiento. Esto de A3B.
El único ser que conozco que empezó en la calle sin dinero y en poco tiempo terminó teniendo una casa, ingresos pasivos y empleados, es mi gato.
Y acabamos con este micro relato de Cuerdo de Atar.
He saludado a una chica que creía que me estaba saludando y resulta que saludaba a alguien de detrás de mí. Y para evitar la vergüenza, he seguido con la mano levantada, un taxi se ha parado, me ha llevado al aeropuerto y ahora estoy en Finlandia empezando una nueva vida.
Una cosa lleva a la otra, claro.
Sí, sí. Y ahora las noticias del Mundo Today. ¿Qué pasa?
Vamos.
Venga.
El emérito resucita en Semana Santa y promete volver muy pronto.
El Salvador ha sufrido por nuestros pecados y regresará para instaurar la democracia eterna.
Tras resurgir por enésima vez, Jesucristo se convierte en la segunda persona con más resurrecciones por detrás de Pedro Sánchez.
Los teólogos admiten que hay más milagros en Manual de Resistencia que en la Biblia.
Los astronautas de Artemisa 2 encuentran las gafas que olvidó Neil Armstrong y regresan a la Tierra.
Es una pena que el famoso astronauta no pueda ver este momento porque aún no tiene las gafas y porque está muerto, lamenta la NASA.
El PP confía en que el juicio al caso Kitchen, el segundo caso de corrupción política más grave de la democracia, le permita hacer pasar desapercibido el caso Montoro, el primer caso de corrupción política más grave de la democracia.
El PSOE, por su parte, confía en que ambos casos eclipsen el caso de corrupción política más grave del gobierno de Sánchez.
Respetad los putos derechos humanos, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno, amenaza la ONU.
Vamos a agarrar la democracia por el pussy, añade la entidad, que ha optado por usar el lenguaje trumpista a ver si así.
Un hombre se ve obligado a tararear en la ducha canciones sin derechos de autor tras recibir una multa de la SGAE.
Debí tirar más instantáneas de cuando te tuve, ha dicho tarareando a Bad Bunny.
Alelí obtiene la denominación de origen de los capullitos.
Los capullos refinados son igual de nocivos que los integrales, alerta un estudio.
Pedro Sánchez atravesará con su Falcon el estrecho de Hormuz simplemente porque puedo.
Ha preguntado a Estados Unidos si necesita algo de allí.
Rechaza la anestesia en el dentista porque su terapeuta le ha aconsejado estar presente.
Ha permitido que le arranquen media dentadura porque el psicólogo le aconsejó que dejase ir.
Debería aprovechar las vacaciones y hacer algo además de mirar reels, dice alguien que no se ha dado cuenta de que ya es lunes.
¿Por qué están los del todo por la radio? Se ha preguntado medio segundo antes de deducir la terrible verdad.
Between you and me, as if they don't see this distraction, this beautiful view, this delicate you in the way. If I follow you.
Seguro que muchos de los que tuvieron la fortuna de irse de vacaciones esta Semana Santa lo hicieron llevando todavía ropa de abrigo en sus lugares de residencia, y al volver ayer se encontraron los termómetros alterados y la primavera desparramada por todas partes. Bueno, es un día coherente para experimentar este fenómeno. Caben muchas resurrecciones en el Domingo de Resurrección. Pero por si alguien se lo perdió y sigue todavía en la oscuridad del sepulcro, tampoco hay que estresarse. Que la resurrección, igual que la gloria y la pasión, puede darse en cualquier momento del año sin necesidad de que haya torrijas de por medio.
¿Dónde vamos?
Y lo mismo pasa con la primavera, en tanto en cuanto podemos entenderla como un estado mental. Escuchamos, por cierto, Spring, Primavera, de Two Door Cinema Club, tan buena como cualquier otra.
Por cierto.
Sí. Está lírico, ¿eh, Mario?
Cada vez más críptico.
Pero no corto.
Oye, es normal también. Mario va acumulando conocimiento,
claro.
Va acumulando deseo de comunicar.
Tablas.
Y llega el lunes y nos suelta aquí todo.
Verás en
todo
septiembre.
Esto, deja el comentario, deja esto en algún lado que lo podamos analizar después. Los 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a Paco León, que fue uno de los afortunados que estuvo este fin de semana, el sábado, en el concierto de Rosalía, en el último que hizo en Madrid, y que ha recordado en su cuenta de Instagram cómo la conoció hace muchos años. Ella acababa de publicar Los Ángeles, su primer disco, y él le preguntó si no estaba aturdida por el éxito que estaba teniendo. Y ella le dijo que no, porque sabía que eso era solo el principio. Le dijo textualmente: yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, hacer un show grande con bailarines, y me veo en Estados Unidos ganando un Grammy. Él pensó: hostia, qué flipada. Sí, ella le dijo: sí. No sé si me va a salir, pero yo lo voy a intentar. Y claro, el resto es historia. Sí, si sí, miramos ahora, miradla donde
bueno,
está.
Bueno.
Bueno, oye, hay gente que tiene ese talento, esa capacidad y esa visión de futuro sobre sí mismo. Bueno, vamos a situar un poco cómo están las cosas en este inicio de segundo trimestre del año.
La primavera.
En primer lugar, ¿cómo está la primavera?
¡Ay!
¿Cómo está el calor, las alergias, los estornudos?
¡Chis!
Aquí fue donde lo dejamos. Y se anuncia para las próximas horas una mala noticia para los alérgicos. Jordi Carbó esta mañana en Hoy por Hoy.
La concentración de polen en todo el país va a ir aumentando, pero...
Va a ir aumentando la concentración de polen en las próximas horas. Y todavía peor... La expresión polvo del Sáhara, que en determinados contextos podría resultar estimulante, interesante, fascinante, exótica, cobra aquí un sentido negativo.
La máxima concentración de polvo del Sáhara se notará o llegará sobre todo la próxima madrugada. Especial atención a aquellas personas con problemas respiratorios y sobre todo en el oeste y el sur de la península.
En según qué circunstancias te dicen esta madrugada polvo del Sáhara y dices, mira, una alegría, pero no, entre polen y polvo del Sáhara...
Soy la última mierda que cago el alirio.
Eso sí, todo en el contexto de mucho sol, por supuesto, amarillo.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Sobre los astronautas, justo ahora hace unos minutos comentábamos que no se sabe qué es lo más sorprendente, sí que consigan dormir teniendo el espectáculo que tienen a la vista o que la NASA los despierte para decir ya es la hora de levantarse y estás a tropecientos mil kilómetros de la Tierra. Noticia de hoy que conviene saber, el empleo, España bate récord de empleo.
¡Me cago en la madre que me parió!
El presidente del gobierno ha salido el primero, antes de dar la cifra oficial. La cifra oficial se da todos los meses sobre las 9 de la mañana y el presidente del gobierno ha salido sobre las 8 y 20 con un vídeo. Ha salido el primero, el que ya es impaciente porque lleva semanas, ya sabéis, como acelerado. Y ha hecho un vídeo vestido.
Sí, sí, sí.
Con la camiseta, me parece que es la segunda equipación de la selección española. Sí,
sí. La blanca, la nueva.
Sí, sí. La blanca, la camiseta de la selección española con el dorsal 22.
Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible.
Ese puesto lo ha dicho de frente, luego se ha dado la vuelta para que se lleve al 22. Bueno, la ministra portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, ha sido un poco más rigurosa, ha querido precisar esos 22 millones.
Ahora sí, hemos superado una nueva barrera en el mes de marzo. Hemos llegado y superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social quitando el efecto calendario.
Quitando el efecto calendario. Pedro Sánchez, esto del efecto calendario. El efecto calendario es una expresión que se utiliza para hacer la contabilidad de los empleos, porque no todos los días están trabajando el mismo número de personas. Al final se hace una media, bueno, se hace un cálculo. Pero esos son matices que al presidente del gobierno hoy le daban un poco igual.
¡Me lo paso todo por el moño!
A la hora de dar la cifra de empleo, hay una tercera voz desde el gobierno, que es la voz de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que da la misma cifra, transmite la misma noticia, la misma información, su entusiasmo es el mismo, pero con su peculiar estilo de programa infantil.
Por primera vez, España supera la barrera de los 22 millones de afiliados.
Hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora
ella,
de los
bueno,
Teletubbies.
Ella habla así, comunica así, como veis, sea como sea, con la fórmula que sea, en el gobierno hay bofetadas por dar las buenas noticias.
¡Le meto una hostia!
Eso pasa siempre cuando gobiernas, quien se lleva la cara amable de la información, quien da la buena noticia. Eso. Lo malo está en cuando gobiernas y a la vez estás en la oposición. El portavoz de turno del Partido Popular era hoy Juan Bravo. Y le vais a escuchar cómo resta importancia a los datos del empleo y dice, aquí hay mucho maquillaje.
Bueno, lo primero es que vemos maquillaje del gobierno, como ustedes verán.
Bueno, ya empezó así. Bueno. ¡Menuda chorrada! Bueno. Pero en cambio, era un comentario emocional también ese. En cambio, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de los datos de empleo.
Es la cifra más alta en nuestra historia. Estamos hablando de 3.800.000 personas trabajando en Madrid.
Debe ser que hay maquillaje en todas partes, salvo en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Es un poco, ya lo hemos comentado otras veces, es la política de Schrödinger, ¿no? El mismo día, con la misma información, un portavoz del partido dice, nada, España se hunde, y otro portavoz, el local, el portavoz de la comunidad autónoma, dice, hay que ver qué bien que vamos, siendo esto extraño porque el Partido Popular, cuando hablamos de comunidades autónomas, es que gobiernan casi todas.
A mí lo que me preocupa últimamente es la economía.
A mí nada. Tengo 85 años y estoy ya esperando mi muerte.
Bueno, ¿qué? ¿Qué más? En la guerra de Irán. ¿Cómo están las cosas en la guerra de Irán? El presidente de Estados Unidos durante los últimos días ha anunciado que no le importa el estrecho de Hormuz.
Bien.
Que si Irán no abre el estrecho de Hormuz, destrozará todo.
Bien.
Que la guerra acabará pronto.
Bien.
Que la guerra acabará tarde.
Bien.
que el estrecho de Hormuz le importa un pimiento.
¡Pimiento morrón!
Y finalmente, mostrando una gran serenidad y demostrando que es el líder del mundo libre, ha publicado el siguiente mensaje.
Abrid el maldito estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá.
Lo curioso de todo esto es que si vas siguiendo las noticias, vas escuchando las noticias, con cada una de las declaraciones de Donald Trump, sube la bolsa, baja la bolsa, sube el precio del petróleo, baja el precio del petróleo, como si hubiera una lógica en esas palabras. En realidad hay varios servicios de inteligencia en todo el mundo trabajando en una teoría sobre el presidente de Estados Unidos.
Está loca como una cabra, está loca como una cabra, está loca como una cabra.
Cientos de miles de españoles, quizá millones, regresan ahora a sus casas. Van en avión, volando o volando también, pero en coche. Bueno, que nadie vuele en coche, que lo importante es llegar. Que sepan que en el pasado fin de semana, que sepan todas estas personas que están regresando, que sepan que en el pasado fin de semana ha habido otro retorno sonado. Ha vuelto el rey emérito. Donde ha vuelto al tibio sol de Sevilla, ha vuelto un ratito, ha vuelto, fue a la Plaza de Toros de la Maestranza en Sevilla. Y muy bien, todo muy bien, la fiesta muy guay, mucha gente, muy divertido y todo muy bien. Los toreros le brindaron los toros, el público le ovacionó, así lo contó Canal Sur.
Ovación de toda la Maestranza, ahí tenemos la imagen. Rey que no ha querido perderse esta corrida.
No ha querido perderse esta corrida. Ovación para el rey emérito que vive en Abu Dhabi y no está de acuerdo con su hijo sobre las condiciones en las que podría regresar a España por estos asuntillos fiscales que dejó pendientes.
Están haciendo una guarrerida española.
La guarrerida española tiene su máxima expresión en esta semana en la que comienzan los juicios de la Kitchen.
Kitchen.
Y por otra parte, el caso Ábalos.
José Luis
Ábalos.
Un caso para el PP y otro para el PSOE, con lo que podremos tener la entrañable conversación política de los últimos decenios entre socialistas y populares.
¿Mi madre de qué? ¿La tuya, desgraciado?
Por hacerlo muy simple, por hacerlo muy simple, porque tendremos tiempo en los próximos días. Caso Ábalos.
Mañana empieza el juicio por el conocido como caso Mascarillas. Es una de las patas de la trama que se ha llamado indistintamente caso Coldo y caso Ábalos, porque los dos, exministro y exasesor, cerraban supuestamente contratos de material sanitario a cambio de mordida.
Muérdeme con tus besos para agarrarme. No lo pienses, quédate.
Y el caso Kitchen, que nos remonta al año 2013, nos devuelve prácticamente al pantalón corto, cuando lo de Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular.
Este juicio que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior de Rajoy, con el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado Francisco Martínez a la cabeza, así como la llamada policía política del PP, acusados de ejecutar un operativo para destruir las pruebas que tuviera el extesorero Bárcenas sobre la financiación ilegal y la implicación de sus dirigentes y hurtárselas a la justicia. Para ello, emplearon fondos reservados.
¡Qué frescos! Muy, muy frescos. Habrá ocasión en los próximos días para ampliar y profundizar en la competición sobre estos dos casos. No perdamos de vista que hay también casos turbios fuera de España, por ejemplo, en Suiza. Mario Panadero, el caso del queso.
Sí, la justicia suiza dictamina que los fabricantes de queso pueden hacer agujeros artificiales en el queso Emmental. Últimos años, los queseros suizos han observado una disminución drástica de los agujeros en sus productos. Y el motivo es que este rasgo tan característico del queso Emmental está provocado por las partículas de heno de los establos que se cuelan en la leche al ordeñar a las vacas. Pero desde hace unos años este proceso se hace cada vez más a menudo a través de una máquina que transporta directamente la leche desde la ubre hasta un tanque de enfriamiento, y los quesos salen sin agujeros o con muy pocos, lo que afecta, claro, a la imagen del producto. Pues tras una larga batalla judicial, ahora los queseros suizos han conseguido que la Oficina Federal de Agricultura autorice el uso de técnicas para crear estos agujeros de forma artificial.
Claro, es que solo hay algo genuino, especialistas secundarios.
¿Con agujero?
Deportivo en la SER.
Bueno, hemos tenido un fin de semana bastante movidito. Ha habido golpetazo en la mesa del Barça a la Liga. El Madrid que tuvo, bueno, perdió y todo eso. Pero el gran partido del fin de semana se ha disputado en el espacio, ¿sí? En la nave Orión que va hacia la Luna. ¿Vais a decir esto? ¿Qué tiene que ver con el deporte? Pues lo va a responder Jacinto 20, que es ingeniero aeronáutico. Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal la ventana?
Están aquí la gente sorprendida. ¿Qué tiene que ver esto con el lunes deportivo? Empezamos. La Agencia Espacial Europea, la ESA, forma parte de este proyecto de la NASA, y la contribución española es súper particular, ¿verdad?
Muy importante, muy importante. Sí. Los europeos hemos diseñado el módulo que se encarga de energía, propulsión, soporte vital y ese rollo.
Vale.
Y la contribución española se centra en lo que viene a ser la propulsión.
La propulsión, ¿no?
En concreto, proporcionábamos un esfuerzo en caso de que los motores no funcionaran para proyectar la nave hacia la Luna cuando dio la vuelta a la Tierra.
Sí, vale.
¿Sabes?
Vale. Ibais a proporcionar un refuerzo, digamos, íbamos, ¿no?, los españoles. ¿En qué consistía ese refuerzo de propulsión?
Un patadón del delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.
Vale, Mikel.
Si alguno de los motores fallaba, la idea es, de los motores fallan, o los dos, los que lleve, estaba ahí Mikel preparado para meterle un zurdazo a la nave y mandarla a orbitar a la Luna.
Claro, delantero vasco. Bueno, parece algo rudimentario, parece así a priori. ¿Y por qué escogieron este sistema?
Por ahorrar costes por algún lado, claro, ¿no? Porque esta misión es cara, es carísima.
Muy carísima.
Muchísimo. Un cohete de estos te chupa muchísima gasolina.
Es verdad.
Y la NASA pidió ideas más económicamente sostenibles.
Alguna solución sostenible, ¿no? ¿Y cuándo se decidió que Mikel Oyarzabal, la participación del delantero de Mikel,
el otro día. El otro día, el partido de selecciones, ¿lo viste? Dos zapatazos, los dos misilacos que endiñó.
Vaya zurdazo.
A Serbia.
Sí.
Y allí, viendo eso, bueno, se nos ocurrió la idea de que Mikel le diera la patada a la nave.
Claro, sí.
Y lo propusimos.
Si le metes el balón a la nave.
Estábamos ahí en la casa con las pizzas, la birra, y dijimos, pero, mándaselo a la NASA, esto.
Claro.
Pónselo a la NASA.
Vale.
Y.
¿Lo propusisteis? Este hombre es de la Agencia Española de Aeronáutica, sí, que lo
sé. La ESA.
Sí.
Y nos dieron luz ok.
Luz ok.
Nos dieron luz ok, y que es la verde. Y nos dijeron, pues el chaval este que viaje de inmediato hasta la Cañada Real.
Cabo Cañaveral.
Al final, igual, porque no hizo falta, la propulsión salió bien. No veo que emplear el 47 que calza el vasco.
Menos mal. Bueno, y ojo, porque este no es el único profesional del fútbol que ustedes propusieron para la misión, ¿verdad? Que no es
el Cholo también
lo propusieron.
Con los aspavientos que hace ahí la banda, y con su movimiento de brazos, porque puede generar energía eólica para alimentar a la nave.
Es verdad.
Envíaselo a la NASA. Hicieron tests, pero no, sobrecargaba las baterías.
Demasiado cholo. Pues G120, muchísimas gracias por esta noticia. Ya veis la contribución española.
Importante.
A esta misión Artemis 2, que es maravillosa. Bueno, el tema Mbappé. ¿Sabéis que regresó? Mbappé ya ha vuelto de la lesión.
Sí.
La famosa lesión de rodilla. Ya sabéis que hubo así polémica porque supuestamente se equivocaron de rodilla. Al tratarle, se dice, ¿no? Que se equivocaron. A ver, que se equivoquen de rodilla tiene un punto de lógica, porque al fin y al cabo hay dos. Hay otra opción. Pero ¿qué pasa cuando el doctor se equivoca de cabeza al tratarte? Es decir, que trata la cabeza de otra persona por un golpe. Os voy a presentar al doctor Agustín Letal, que es traumatólogo. Doctor Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola. Este apellido le habrá traído problemas, ¿eh?
Lo de Letal.
Lo de Letal.
Es un apodo que me pusieron. Sí, porque se me quedan muchos pacientes y así con la broma, ¿sabes cómo somos en este país?
Sí.
No, el apellido es López, es Agustín López.
Agustín tremendo. Pero bueno, usted se equivocó de cabeza con un paciente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. En una jugada donde el delantero sufrió un esguince pomular a causa de un codazo en la cara. Uh-huh. Y
esguince pomular.
Sí, el pómulo se queda hundido en el del golpetazo, vale. Entonces le practiqué el tratamiento de emergencia llamado soplido.
Soplido.
Que tú le cierras la boca, le tapas los oídos, pones la boca en la nariz del paciente, sí. Y soplas con fuerza.
Vale.
Vale, para que una vez entre el aire, plop. Tú notas que plop.
El pómulo.
Plop. Sí, el pómulo se vuelve a su sitio. Vuelve, es como,
o sea, soplando, sí, sí. Fuerte de, dentro de
sí,
la cabeza.
Necesita, no necesita intervención ni ingreso, no es invasiva.
Pero
es por eso, sí,
el problema
es
que usted, doctor, se equivocó de cabeza de otro,
sí,
jugador.
Bueno,
¿no?
Yo entré en el campo con el follón, ¿sabes cómo es el fútbol? Sí, que sí, hay sí, ruido, sí. Que hay follón. Fui a por un jugador que también estaba tumbado. Le soplé fuerte por la nariz y los pómulos. Y lo tenía bien, entonces...
¿Resultado? ¿El resultado?
Resultado bueno, le quedaron los ojos un poco por fuera, para afuera, saltones. ¿Conocéis a Mesut Özil?
No me fastidie. ¿Usted fue la persona? Sí. Ay, se ríe el tío. Bueno, hemos hecho una cosa que...
Pero ha quedado gracioso.
Ha quedado gracioso. No es. Gracias a Dios, el doctor López Letal ha abandonado la práctica de la medicina.
Bueno.
Esto es importante.
Sí, la práctica, si no la teórica. ¿Ah? Soy asesor médico de la FIFA.
Toma ya. Toma ya. No, ninguna mala acción queda sin premio. No.
Español, cuidado. Español.
Doctor Letal. Español ahí.
Letal.
Sí. Letal.
Francino, ahí. Vente, que te trato la rodilla, Francino.
No, déjame a mí con mis cosas. Por cierto, acaba de llegar Sheila Blanco.
La ventana. En Ser Podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
¿Me cachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada? I can't stop this
feeling. ¡Viva Honduras!
¿Estáis hablando de dimitir? Eso es lo que hicieron los partidos. Contrario. Me condena a dimitir, ni dimitir. Dimite tú.
Me gusta la casa fresca.
Eres insufrible.
Mamarracho, pulga, piojo, brillo de invierno.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
La justicia es igual para todos.
Ven al matojo. Que te cojo.
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
Todo por la radio.
Todo por la radio.
Todo por la radio y lo que es mejor, con los especialistas secundarios dentro.
Ole. Ostras.
Mejor aún, no con nosotros, no, ahí está, peyote, vamos a quemar estas torrijas que os habéis metido entre pecho y espalda, porque 10 minutos de Ivón Peyote cuentan como hora de cardio, de fuerza y de pilates.
¡Hola!
¡Peyote!
¡Opa, ¿Cómo vais? Pues oye, cuidado de esto de las torrijas, ¿eh?
Cuidado.
Hay estudios que demuestran que para hacer la digestión de una torrija se requiere más energía que para subir a la Annapurna, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Cuidado con eso.
Ahí, ¿eh?
Oye,
cuidado,
yo imagino que esta Semana Santa, bueno, no sé, has estado ahí haciendo ultramaratones, hemos descansado,
sí.
Salidas épicas, bici, escalada.
Mira, la verdad que he hecho, mira, aprovechando lo que comentaba el chico de la primavera desparramada, lo que he aprovechado que hacía buen tiempo para hacer mucho beaching.
Beaching,
¿sabéis?
¿Qué es?
Son deportes de
putito?
Playa.
No, vale.
Cuidado. Deportes de playa, pero, o sea, deportes que no son de playa, pero practicaos en la playa, muy
a
duros.
A ver,
se trata de sacar a los deportes de su zona de confort, ¿no? Por ejemplo, piragüismo. Pero no en el agua, sino en la arena.
En la
eso
arena.
Lo hace más duro. Sacas, ostras, al piragüismo de su zona de confort.
Me gusta mucho este de sacar al deporte de su zona de confort. Porque la piragua en el agua pues se desliza de guay. Pero en la arena hay que currárselo. Sí,
en
sí,
la arena
me gusta.
Es otro claro, rollo. Es mucho más peyote, ya te digo.
Sin duda.
Suelta hacer deportes en la arena de playa, en principio que no están indicados, ¿no? Por ejemplo, otro ciclismo, ¿no?
En la arena.
En la arena de playa. Sí, sí. Toda la costa andaluza en bici por la arena, ¿no?
Joder,
la hostia, mira,
hostia.
Otro. Muy duro, ¿eh? Windsurf. En la arena. No en el agua, en la arena. Duro también y frustrante. Al ver que no avanzas,
no
te va comiendo la moral. Te
claro,
va comiendo la moral.
Psicológicamente es terrible. Sí,
pero se trata de eso, ¿no? De fortalecer cuerpo y mente, la hostia,
mente.
Las dos cosas. Importantes.
Beaching se llama, ¿no? Eso, beaching, ¿no? Hacer deportes en la arena de la. Y no es, aparte del beaching, ¿has hecho alguna otra competi o
bueno,
no? No me creo que no has hecho algo.
No, algo de. Sí,
¿algo
siempre tengo que hacer alguna, pero como estoy fastidiado, una he hecho. Mira,
¿qué dices?
Por ejemplo. Sí, pero he estado fastidiado aquí del tema del el manguito rotador, ¿no?
Sí.
Una dolencia aquí,
cuidado,
en el hombro.
El manguito rotador.
Joder, muy molesta, ¿eh? Muy jodida, ¿eh?
Mm.
Ahora mismo hay miles de oyentes haciendo que sí con la cabeza, como
sí,
un gato de ahí.
Sí, 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 sí. Seguramente están ahí en el coche haciendo sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver esto que tengas fastidiado el manguito rotador?
Pues mira,
este
aquí me ha apuntado.
¿A qué?
Mira, me ha apuntado una carrera media maratón para gente con lesiones,
ostras,
molestias musculares.
Ostras, qué bueno.
Mejor Francino la conoce, se llama la Traumatology Buprofeno Crazy Race. Es la hostia.
Vale.
No, porque solo dejan que se apunten, sí. Solo deja que se apunte gente que está en recuperación o rehabilitación traumatológica. Se meten a por categorías. Está, por ejemplo, por un lado, los problemas en brazos, tío, hombros, pues manguito rotador, calcificaciones, bursitis.
Vale.
Luego, por otro lado, piernas, ¿no? Problemas de menisco, ligamentos, tobillos, esguinces. Luego, ya más cuero espalda, herniaos, gente con lumbalgia, pubalgia, cervicales.
Madre mía, Jesús.
Claro. Entonces, la organización, muy buena idea, antes de participar, te hace un control pro-doping.
Pro-doping.
O sea, no anti-doping, pro-doping.
A favor del doping, que vayas
a favor del doping, a favor del doping. No te dejan participar si no vas hasta las castolas de ibuprofenos, en antiuns, incluso ya cortisona, morfina, madre, tal, todo es bienvenido. Todo, vale. Todo eso es bienvenido. Todo. El que está limpio no puede correr. Muy
debe
bueno.
ser un espectáculo dantesco, pero sí. del Dante malo, no del Dante,
la lista de Schlinger.
No del Dante guay, poeta, no, del chungo, del tétrico.
La lista de Schlinger es menos triste que ver esa gente corriendo, es madre. Muy Dante, eso es como pasear por las calles del centro de Filadelfia, ¿no? Es muy duro.
Madre mía, Iván, pues oye, gracias por acercarnos, nos has dado un buen chute de la loca chula y guapa,
Pues ahora les dejo con una persona que a lo mejor no va a correr una maratón, no le hace falta, porque sus neuronas sí que van a toda la hostia, la gran Pilar de Francisco.
¡Vamos, hombre! ¡Peyote, grande!
Pues dicho y hecho, Pilar, todo tuyo. Venga.
Vamos el bitching al acting.
Bitching.
Bitching de los deportes en arena. Hoy hablamos de musicales porque lo que toca, venimos de la semana de Jesucristo Superstar. ¿Sabéis, no? La pasión buena. O sea, fuera Mel Gibson, dentro Camilo Sesto, donde vamos. Hay muchos musicales. El que no ha estado viendo a Rosalía ha estado viendo un musical. Y hay mucha gente en TikTok divulgando sobre esto, contando cómo es esta profesión, los secretos de bambalina. Os voy a poner una anécdota de un actor que cuenta, pues eso, aunque lleves mucho tiempo, te quedas en blanco a veces. Vamos a escucharlo entero y tenéis que adivinar qué musical es, qué personaje interpreta.
A ver. Estamos en el momento antes de conspirar, donde las hienas me están pidiendo carne, ¿no? Y yo les tengo que contestar, no creo que os lo merezcáis, os puse esos dos cachorritos indefensos en bandeja y no supisteis qué hacer con ellos. Pero me he quedado en blanco y he dicho, no creo que os lo merezcáis, os puse esos dos compañeros y no supiste qué hacer. He tenido que cantar con todas las hienas partiéndose de la risa.
Bueno, mira, bien. Bueno, quedó coherente la reina, las hienas partiéndose de risa. ¿Quién es?
El Rey León.
Sí. ¿Y personaje?
El malo, ¿no?
El Scar.
Scar, es verdad que un poco... un tío envidioso rodeado de hienas que le ríen las gracias. Podría ser Tram el musical, pero desvelamos.
¡Muy buenas! Estamos aquí con el capítulo de curiosidades del Rey León.
Efectivamente, es Scar y cantaba esta canción con las hienas para preparaos. Se trata del bailarín, actor y cantante Pitu Manubens. Le podéis buscar en TikTok. Muy interesante. Este hombre ha trabajado en Billy Elliot, Los Miserables, El Rey León, El Jovencito Frankenstein.
Nivelit.
No habla, afina. Él te habla afinando, dándote un la perfecto todo el rato. Un profesional 360. El Rey León lleva 15 años en cartel, por cierto. Increíble. Aquí en Madrid, en España, no se ha visto monarquía más estable. De hecho, como ha dicho Tony, tenemos un emérito que empezó siendo Mufasa y parece más Scar. Pero es complicado, es complicado. Yo creo en la intimidad. Froilán canta Yo voy a ser Rey Borbón, que no pierda la esperanza. Por eso hay que premiar al Rey León, 15 años es complicado. Otra actriz, Alessia Pascual, ella tiene 30.000 seguidores en TikTok y cuenta estos secretos de bambalinas. ¿En qué musical trabaja Alessia?
Probablemente no sabías que cuando baja el telón y se apagan los focos, nosotros aún nos queda la última parte del trabajo. Los procesos para deshacer la caracterización del personaje y dejarlo todo listo para el día siguiente. En mi caso, lo primero que hago es desvestirme. Fuera el vestido, las enaguas, las calzas y las muchísimas capas de vestuario que llevo, y me pongo mi ropa de calle. Así que fuera peluca, fuera micro, deshago la toga donde ha estado mi pelo escondido, termino de desmaquillarme y nunca nunca me salto el skincare, porque maquillarnos cada día pasa factura.
Esto es, o sea, hasta skincare tiene que hacerse. O sea, dura más el posfunción que la función para Alessia Pascual, de las capas que se tiene que quitar. Ha dado pistas en aguas, calzas, pelucas.
Miserables, ¿no?
O sea, os doy pistas. A, Wicked, la de las brujas, del Mago de Oz. B, Los Miserables.
Puede ser.
O C, La promesa, el musical, que también si no existe, tiene que existir.
Miserables.
En aguas, miserables.
En aguas, calzas, pelucas. Resolvemos.
Soy Alessia Pascual, ahora Cosette en Los Miserables. Y esto es todo lo que hago una vez ha terminado la función.
Así,
Los Miserables, como se siente mucha gente que vuelve hoy de vacaciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. En honor al atasco, de 7 horas de Sheila Blanco.
Un cordial saludo.
Por cierto, Alexia Pascual, que tiene 24 años y ya ha ganado un montón de premios a la mejor interpretación en teatro musical.
Qué bien.
24 años, eso es un premio, Alexia, disfrútalo, tener 24. Cuéntame, sí. lo del teatro musical, sí. Bueno, pues tampoco está mal. Cuenta cosas muy curiosas sobre cómo se trabajan estas superproducciones.
Hay algo muy habitual en los musicales que mucha gente no sabe, y es lo que es un putin. Así que hoy, aunque la función es por la noche, venimos mucho antes y me acompañáis a un putin en Los Miserables.
¿Cómo?
¿Qué es hacer un putin?
¿Hacer un putin?
¿Vladimir o no? El bichin.
No. Como el bichin, pero en teatro musical doy pistas a técnica actoral que consiste en saltarte el derecho internacional e invadir el escenario por la fuerza. Un putin. B es un tipo de ensayo. O C, un putin es calentar la voz diciendo palabras en ruso.
Ostras, no tengo ni idea.
La B, ¿no? ¿Tipo ensayo? ¿Tipo ensayo?
La B.
¿Tipo ensayo?
La C mola.
Claro. Sí, es que yo creo que te abre un poco las cuerdas, ¿no?
Como el pez llamado Wanda, ¿no? El
personaje que
habla en ruso. Sí.
Abre las cuerdas, resolvemos.
Un putin es un ensayo de una función completa destinado exclusivamente a uno o varios actores que estrenan un personaje dentro de un espectáculo que ya está en marcha. Ese actor no ha hecho todo el proceso habitual de ensayos. Prepara el personaje individualmente y únicamente tiene este ensayo con toda la compañía completa antes de su debut con el público. En un putin, el actor que se estrena va con todo el vestuario y todo lo que requiere el personaje, pero el resto de la compañía no, simplemente vamos con el micro.
Eso es un putin, viene de inglés, el verbo put in, poner dentro.
Meterlo. En jerga putin es sexual.
No es un Vladimir.
Es otra cosa.
Bueno, Vladimir también tiene en jerga, es otra cosa. Te voy a hacer un Vladimir.
Es que hay mucha jerga. Deberíamos hacer todo por la radio, el musical, para aprender de esto. Y yo sé quién sería nuestra prima Donna.
Sí. Prima Donna, que se ha pasado cuántas horas en la carretera.
7:30.
Wow.
Bueno.
¿Qué venías de Finlandia?
No, venía de Lisboa. Y claro, ese momento, además de cambiar de país y una hora más en el GPS, es decir, Dios mío. Claro. No, yo he quemado todas las torrijas con el estrés que pasa. Ya os lo digo.
Pues venga, música, maestra.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Venga,
ánimo.
Venga, vamos a desestresarnos, que además hoy traigo un baño de sensaciones musicales con algunas versiones que he traído, algunas muy bailongas, como estas primeras. Música clásica pasada por ritmos, lenguajes y corazones de músicos de diferentes lugares. Mirad, así suena Mozart desde el centro de La Habana. Mambo, Mambozart. Es ese baile cubano que surge en los años 30-40 en Cuba y se caracteriza por este ritmo sincopado que también ha sabido meter, ¿no?, la melodía de la sinfonía número 40. Esos acentos fuera de tiempo, ¿no?, fuera de los fuertes, digamos, ¿no?, y con el protagonismo de instrumentos de viento, metal, trompetas, trombones y versionando, como digo, esta sinfonía que le queda también, la número 40. Piano.
Es el Camilo, parece.
Parece el Camilo, ¿eh?
Sí, sí.
No es el Camilo. Es un proyecto que se llama Mozart Meet Cuba. Pero sí es un piano, ¿eh? Esto, el protagonista es el piano. Pues nos vamos a quedar en el Caribe, porque seguro que tenéis curiosidad por saber cómo le quedaría también a Beethoven una salsa. Thank you.
Bueno, mola, esos primeros acordes. Sí, ese primer tema es de la famosísima Sinfonía número 5 de Ludwig Tito Puente Beethoven. La quinta, ¿eh? Pasada por esa síntesis de ritmos del chachachaneo que forman el salsalneo. El son cubano con guajira, con mambo, con chachachá. Bueno, también de mediados del siglo XX y con una fuerte presencia de percusión, con timbales, maracas y el cencerro, entre muchos otros. Que le queda genial, ¿eh? Sí. Venga, y vamos a seguir con percusión de la buena. Fijaos cómo han respetado el ritmo vertiginoso que tenía esta obra, que es el vuelo del moscardón del compositor Rimsky-Korsakov, con toda la energía de la percusión afrocubana.
Parece extremadamente difícil.
Extremadamente difícil con este ritmo.
Es Esther Muñoz, parece.
Es tremendo. Bueno, ahí tenéis.
¿Cuál es el instrumento principal? Que es un cello.
Parece un cello, sí, porque una cuica que suena como el yo creo que es imposible afinarlo así, porque la cuica no tiene esa afinación. Yo creo que es un cello.
Pero tiene que sacar humo. Es un cello. Sí, tiene fuego.
Bueno, pues cuando lo toca un violinista, ¿no? Es que es vertiginoso, es tremendo. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Nos vamos a poner ahora un poco más cinematográficos, porque es que he escuchado esta versión y, mira, os voy a poner primero la obra primigenia de Bach, la referencia, digamos, que pertenece al clave bien temperado. Este es del libro primero, en do menor. Bueno, pues vamos a meter a Bach en una película de espías, ¿no? Esto es una referencia, ¿no? Pero a mí me parece tan bien traída. Mirad, a ver qué os parece.
Mola, ¿eh?
Mola un montón. Y desde luego...
De los 70, ¿eh? Sí. De la setentera, total.
Sí, pero además su pura Bach, ¿no? Por cómo están esas semicorcheas, está ahí. Bueno, esto es del pianista Claude Bolling, que incluyó este fragmento para la banda sonora de Borsalino, que es una película francesa, efectivamente, de los 70. Sí, con Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. Y suena así de bien.
Su pura Bach.
Oye, ¿nos acordamos del bolero de Ravel?
Sí.
¿Sí, no? Bueno, vamos a escuchar un poquito. Y también. Bueno, ya hemos cogido la obra un poquito empezada, ¿no? Porque sabéis que se va repitiendo y van aumentando, ¿no? Los instrumentos se van sumando, ¿no? Sobre el mismo tema, ¿vale? Sí. Y entonces, bueno, vamos a seguir experimentando porque he encontrado esta versión del bolero de Ravel, pero vamos a imaginar que estamos como en un sueño un tanto psicodélico, ¿vale? Porque el centro armónico de la obra en esta versión que os traigo no existe. Es decir, la melodía va produciéndose, pero va cambiando
la armonía va cambiando y no hay un centro armónico, no tienes esa casa auditiva donde sujetarte. Y a mí me parece que crea una sensación que es maravillosísima, ¿eh? Es como que el piso de la armonía ha desaparecido y nuestro oído no se puede sujetar a nada. Mira, suena así. Bueno, juega mucho eso, mola muchísimo, ¿no? Es un arreglo más, claro, ya más cercano al jazz, con los pequeños intervalos de segunda y te va ahí llevando, ¿no?, a un sitio pues nuevo, inesperado. Y es muy bonita la mezcla cuando conoces la melodía también, ¿no? Y sabes cómo lo comparas, ¿no?, con lo que tú sabes, con lo que deberías sentir y no sientes, digamos. Bueno, este es un arreglo del músico italiano Marco Sinopoli, que es pianista, guitarrista y compositor de un disco a septeto dedicado a Ravel en clave de jazz, que os lo recomiendo muchísimo. Venga, y nos vamos a despedir yendo para Brasil con este arreglazo de Enrique Cáceres y su
arreglazo.
Cavaquinho arreglazo en clave de choro de esta Badinerie de Johann Sebastian Bach. Y ahí viene.
Yo Sebastião.
Cavaquinho es nombre de centrocampista del Botafogo.
¿Eh? Ay, sí.
Cavaquinho.
Y fichaje rarito con el Barça, ¿sabes?
Fichaje millonario.
Que se lo damos al Atleti después.
Bueno, hasta aquí el Chan Chan Chan, hasta aquí todo por la radio. Mañana más.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.